París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Vamos a suponer que usted, estimado oyente, ha sido elegido ministro de Educación. ¿Qué haría con el presupuesto de su ministerio? ¿Invertiría principalmente en la educación secundaria y superior o más bien en la educación elemental y primaria? ¿A quiénes enviaría los mejores maestros? ¿A los niños o a los universitarios? ¿Y qué haría usted si los rectores de los colegios lo llamaran alarmados porque no encuentran profesores? Le recuerdo que cada vez menos jóvenes quieren ser profesores porque los sueldos son bajos y hay pocas perspectivas de progreso. Supongamos ahora que es ministro de Educación aquí en Francia. Atención, estamos hablando de casi 900.000 profesores, 12 millones de estudiantes y varios sindicatos poderosos y activos. ¿Cómo hacer para que unos y otros acepten sus reformas? De todo esto, vamos a hablar con Jean-Michel Blanquer, rector y director del ESSEC, la Escuela Superior de Ciencias Económicas y Comerciales. El ESSEC, estimados oyentes, es una de las escuelas de negocios más reputadas de Francia y del mundo. Señor Blanquer, muchas gracias por acompañarnos aquí en estudio en este programa.
Muchas gracias a usted.
Usted vivió 2 años en Colombia, fue director del Instituto de Altos Estudios de América Latina. Ahora que dirige esta reputada escuela de negocios, ¿se ocupa menos de los asuntos latinoamericanos o sigue manteniendo fuertes lazos con América Latina, señor Blanquer?
Sí, sigo manteniendo muchos lazos con América Latina. Yo soy actualmente presidente del Instituto de las Américas, que es un instituto que se dedica al estudio del continente americano desde Francia y desde Europa. Y bueno, lo hago con mucha pasión y con muchos colegas de ciencias sociales para ver un poco las nuevas tendencias sociales, culturales, económicas y políticas del continente americano. Por eso, no, mi pasión para América Latina sigue siendo muy fuerte y estaré en Colombia y México muy pronto.
Pues nos alegra escuchar esto aquí en París América. Bienvenido. Estamos pues con el rector y director del ESSEC, la reputada Escuela Superior en Economía y Negocios de aquí de Francia, un grand école, como se dice en francés. Jean-Michel Blanquer ha sido director general de la enseñanza escolar y rector de las academias de Guyana y Créteil. Señor Blanquer, mi primera pregunta es sobre la educación aquí en Francia. Usted cita un dato bastante alarmante en el libro que acaba de publicar, en la L'École de Demain, la Escuela del Mañana o la Escuela del Futuro. En 2012, en la prueba PISA de matemáticas, Singapur ocupó el segundo lugar, mientras que Francia llegó en el puesto 25. Recordemos que PISA es una prueba internacional que evalúa el nivel de los sistemas educativos de los países de la OCDE. Señor Blanquer, ¿hay que cambiar la prueba PISA o hay que cambiar el sistema educativo francés?
Bueno, por supuesto, hay que cambiar los sistemas educativos en general y porque tienen siempre que evolucionar, y el sistema francés en particular. PISA no es el alfa y el omega de todo lo que hay que decir sobre la educación. Es una manera de medir el nivel de los estudiantes a la edad de 15 años. Y entonces vemos que hay una situación bastante débil de Francia en esta evaluación. Pero es también el caso de muchos de los países europeos que se pueden comparar. Entonces hay una situación general que debemos analizar. Y es verdad que el caso de Singapur, que es la primera plaza en esta evaluación, es interesante de verla porque hay que ver los factores que hacen que un país tiene buenos éxitos. Bueno, en este caso es un país bastante rico, de un tamaño reducido, puede explicar unas cosas, pero sobre todo me parece que Singapur ha alcanzado algo que es muy interesante para todos nosotros, que es que ha alcanzado a tener las calidades que se encuentran en Asia y las calidades que se encuentran en Europa del Norte. En otras palabras, en primer lugar, un cierto rigor, una metodología explícita y también una cierta exigencia en cuanto a los niños, porque se sabe, por ejemplo, que en matemáticas hay competencias del niño bastante temprano y que debemos jugar con estas competencias muy temprano. Y en segundo lugar, y eso es más, digamos, entre comillas, europeo, han alcanzado a hacer del saber un placer y a hacer que haya un involucramiento del niño en su educación. Y, por ejemplo, el manual de matemática de Singapur es un gran éxito de librería en Francia y también en otros países, porque hay esta combinación de estas dos calidades que debemos buscar en cualquier nivel de educación, esta combinación entre, digamos, esfuerzo y placer.
Bueno, y usted habla de Asia y América del Norte y Europa. Nosotros aquí en este programa también tratamos de hacer un acercamiento entre Francia y América Latina, y por eso quisiera que escuchara lo que nos dijo un experto acerca de uno de los mayores problemas de la educación en Chile. Es sobre el impacto de la desigualdad en la calidad de la educación chilena. Walter Fraser es director de la Escuela de Administración de la Universidad Técnica Federico Santa María en Santiago.
El tema de la calidad se está íntimamente relacionado en el caso chileno con un tema de equidad, y lo que tenemos, y eso lo muestran los resultados de las pruebas PISA, es que existe una tremenda relación entre el nivel socioeconómico de los estudiantes y los resultados de aprendizaje y de calidad de la educación. Los alumnos que vienen de colegios pagados tienen un mucho mejor nivel de educación que los alumnos que vienen de colegios públicos o colegios subvencionados. Y un punto muy importante, y es que el acceso a la universidad en Chile se hace a través de una prueba nacional de selección. La inmensa mayoría de las universidades está sujeta a ese régimen. Hay algunas privadas que admiten los alumnos con otros procesos, pero el grueso de las universidades chilenas, tanto públicas como las mejores privadas, reciben alumnos a través de un proceso de selección nacional. Por lo tanto, es obvio que se produce una distorsión, porque los alumnos que postulan a la universidad, que provienen de colegios pagados, entran en forma mucho más significativa a la universidad.
Señor Jean-Michel Blanquer, ¿ocurre esto también en Francia? Es decir, ¿que la calidad de la educación está estrechamente ligada al nivel social y económico de las familias de los estudiantes?
Bueno, por supuesto, hay fenómenos de este tipo y hay problemas de inequalidades en Francia, y eso ha empeorado durante los 20 últimos años. Puede haber también el problema que se mencionaba para Chile, que sea que un cierto ventaja para la escuela privada frente a la escuela pública. Pero bueno, a la vez la situación no es desesperada, y sabemos un poco cómo hacer nuevos pasos en el futuro. En primer lugar, tenemos en el caso francés un sistema público que sigue siendo bastante sólido, con con escuelas públicas de muy buen nivel, pero es cierto que en los barrios desfavorecidos hay problemas de calidad de la escuela pública, que también corresponde a factores que no son factores de la escuela, sino factores sociales generales, con una dificultad de la escuela pública para compensar estas dificultades. Por eso yo he promocionado mucho, cuando yo tenía responsabilidades, dispositivos como las posibilidades de hacer estudios en la escuela después de los cursos, dispositivos como los internados. Habíamos creado los internados de excelencia, que son internados de muy buena calidad para jóvenes de desfavorecidos, y eso ha dado muchos resultados. Entonces hay posibilidades de compensar, y eso ya existe, pero no existe a la buena escala. Debemos invertir en esta posibilidad de compensar las dificultades sociales de ciertos barrios en Francia.
Pues estamos escuchando a Jean-Michel Blanquer y están ustedes en París, América. Señor Blanquer, decíamos al comienzo de este programa que usted acaba de publicar un libro titulado L'École de Demain, la escuela del mañana. Usted propone en ese libro concentrar los esfuerzos en la educación preescolar y elemental antes de los 7 años. También insiste en la necesidad de hacer énfasis en los saberes fundamentales, es decir, el aprendizaje de la lengua materna, en este caso el francés, de las matemáticas y de una lengua extranjera. ¿Por qué enfocarse en la educación preescolar y elemental en lugar de la secundaria y superior?
Porque por una razón obvia, que es que es el principio de todo y es la base de todo. Y eso lo sabemos desde mucho tiempo, que es muy importante de hacer esfuerzos en la escuela primaria, especialmente si queremos luchar contra las inigualdades, porque en este momento, cuando el niño tiene 4 o 5 años, es posible de tener realmente una influencia fuerte sobre el futuro. Mientras que cuando este niño tiene 10 o 15 años, es mucho más difícil. Entonces, es una razón fuerte. Pero sabemos aún más, gracias a las ciencias cognitivas, sabemos que muchas cosas se juegan antes de la edad de, digamos, de 7, cuando el niño entra en el lenguaje. Sabemos que las desigualdades empiezan en la familia, por ejemplo, con el vocabulario. Entre dos niños de 3 años que vienen de dos familias distintas, puede haber una diferencia de capital de vocabulario de 1 a 3 o de 1 a 4. Y la escuela debe buscar la compensación de eso. Entonces, por ejemplo, que durante estos años de preescolar, de 3, 4 o 5 años, si hay un esfuerzo muy particular en materia de vocabulario, en materia de conciencia pregramatical, en materia de riqueza de interacción, de empatía, todas estas cosas que se desarrollan mucho a esta edad son claves para el futuro. Por eso, en términos de inversión, en términos de concentración de energía política y económica de parte de los poderes públicos, lo que pasa para los niños entre el nacimiento y las primeras clases, cuando uno entra en el lenguaje y también en la escritura y la lectura, estos momentos son totalmente claves.
Los mejores profesores deberían estar ahí en esos primeros años.
Bueno, mejores, no sé lo que quiere decir mejores profesores. Lo que es cierto es que hay vocación, hay distintas vocaciones, no es la misma cuando uno está en la universidad o en la escuela primaria, pero hay que buscar las buenas vocaciones, hay que acompañar estas vocaciones hasta la función de profesor, y la formación inicial y continua de estos profesores de la escuela primaria es uno de los factores más importantes del progreso de un país, porque hay cosas que se deben saber, por ejemplo, cosas que vienen de las ciencias cognitivas, cosas que vienen de la psicología, cosas que vienen de todo lo que se sabe sobre la manera de entrar en el lenguaje y en la escritura o en las matemáticas. Eso se aprende, y la calidad de la formación inicial y continua de los profesores de la escuela primaria es un factor clave.
Ahora, se sabe muchas cosas y el problema es cambiar o reformar la educación nacional francesa. Y en ese terreno, pues estamos ante casi 900.000 profesores, decíamos antes 12 millones de estudiantes, sindicatos muy fuertes, muy politizados y activos. Justamente entrevistamos a un funcionario del Ministerio de Educación, Nelson Vallejo Gómez, que considera muy positivas sus ideas para emprender esas reformas. Nelson Vallejo Gómez, hay que decirlo, estimados oyentes, conoce muy bien al señor Blanquer desde hace 20 años y aprovechó además para mandarle un saludo.
Buenas tardes, me alegra mucho saludar al profesor Jean-Michel Blanquer. Es un placer compartir con la comunidad latinoamericana de Radio Francia Internacional la admiración, respeto y cariño que tengo por el profesor Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer es un profundo conocedor de lo humano y de lo técnico, de lo pedagógico y de lo político, y consciente que no se puede bloquear el sistema atacando únicamente lo administrativo o proponiendo únicamente reformas administrativas y económicas o proponiendo únicamente reformas educativas o proponiendo únicamente reformas de evaluación. Todas las reformas deben llevarse en conjunto, lo educativo, lo administrativo, lo financiero y lo político, y con la conciencia de que es un trabajo a largo plazo, no se puede estar reformando cada año o cada 2 años un sistema tan complejo, un sistema que son 2 siglos de historia, 12 millones de alumnos, 900.000 maestros, y que está en el corazón de lo que construye el tejido mismo de los valores republicanos y de los principios democráticos de un país.
Nelson Vallejo Gómez es director del Departamento de Información y Valorización del Ministerio Francés de la Educación. Señor Blanquer, ¿cómo reformar lo que algunos llaman el mamut de la educación nacional?
Bueno, primero, gracias por estas palabras de Nelson Vallejo Gómez. Muy a menudo en Francia nos representamos las reformas de educación como una montaña, y eso es también el caso en otros países, porque hay una fuerte centralización, hay un peso enorme de todo ese sistema con las cifras que se han mencionado, y entonces hay una especie de temor ante la reforma debido a eso, y este temor es el primer obstáculo. Entonces tenemos que tener confianza en la posibilidad de la reforma. Yo, como fui director de la enseñanza escolar durante 3 años y en distintas responsabilidades en el terreno, como usted lo ha mencionado, yo he visto que en realidad no es un monstruo, no es algo que no se puede hacer. Es una realidad humana y hay que hacer cosas con esta realidad humana. Por eso en el libro mi idea es que se puede avanzar gracias a argumentos racionales que pueden venir de 3 fuentes. En primer lugar, la comparación internacional. Usted ha empezado con eso, citándome la prueba PISA, y eso es algo que ha cambiado durante los últimos años, porque ahora hay estas pruebas internacionales, no solamente PISA, pero otras también, y hay una conciencia internacional más fuerte de los actores. Así que se ve lo que funciona, lo que no funciona en los distintos países del mundo. Entonces, la comparación internacional, y creo que es importante de decir eso en Radio France Internacional, es un vector de cambio, porque hay esta posibilidad de ver las buenas prácticas en el mundo. En segundo lugar, la ciencia. La ciencia como tal, que es en la era de postverdad, como se dice ahora, es importante de subrayar que debemos poner más ciencia en nuestros argumentos y en nuestras políticas públicas. Lo que quiere decir, como lo ha dicho Nelson Vallejo Gómez, que debemos tener una visión científica y de largo plazo sobre lo que hace funcionar un sistema de educación. No es un tema cientista, o sea, que no es algo, no hay recetas que se pueden aplicar en todos los países de la misma manera. Hay que tomar en cuenta la cultura de un país, la trayectoria particular de cada país, y es particularmente verdad en América Latina, donde tenemos una riqueza y una diversidad de la historia de la educación, pero hay elementos que vienen de la ciencia que nos ayudan a encontrar el buen sistema y la vía de progreso para cada país. Y, por ejemplo, lo que he dicho sobre las ciencias cognitivas es sumamente importante, porque sabemos hoy cosas sobre el cerebro humano que no sabíamos hace 10 años, y estamos apenas al principio de una revolución científica en cuanto al conocimiento del cerebro humano. Y es también verdad, por supuesto, con las consecuencias de las revoluciones numéricas que vienen hoy y que tienen un impacto grande sobre la educación, no para transformar la educación clásica en educación digital, pero para encontrar un equilibrio en las maneras de hacer la transmisión de saber en el futuro. Y el tercer pilar, para tener esta racionalidad y esta inteligencia colectiva que debemos encontrar en un sistema, esta participación de las familias, de los actores sociales en la reforma de la educación, el tercer pilar es la experiencia y la experimentación. En otras palabras, cómo sabemos progresar a partir de nuestros éxitos y de nuestros errores, y cómo gracias a eso estamos capaces de hacer experimentaciones a pequeña escala, y a partir de eso de estar capaces de cambiar los sistemas gracias a las experimentaciones exitosas. Eso es también un tercer pilar de la reforma. Entonces, yo no digo que alguien puede venir con una especie de capacidad mágica para el cambio general de un sistema, pero que en el futuro la inteligencia colectiva debe llevar a una visión sistémica, como se decía anteriormente, una visión sistémica de un sistema, y una capacidad de convencer y de crear confianza gracias a estos 3 pilares. Para mí, eso es la última palabra clave, la palabra de confianza. Los sistemas que funcionan son sistemas donde se han creado confianza entre los actores, y en particular entre las familias y las escuelas, y más generalmente entre la sociedad y el sistema. Es lo que vemos en Singapur o en Finlandia.
Pues yo le voy a pedir permiso, señor Blanquer, para saludar a un invitado que tenemos para el final del programa. Antonio García, gracias por participar en este París América.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Usted es profesor de la Universidad de Antioquia Medellín y experto en educación. Usted ha estado escuchando lo que nos decía Jean-Michel Blanquer, el profesor Blanquer. Tal vez quiera agregar o comentar algo de lo que él ha dicho.
Lo que quisiera decir es que estoy totalmente de acuerdo con el profesor Blanquer, muy especialmente porque en nuestro país existe una inequidad en el sistema educativo y que por tanto para nosotros sería muy importante esa aplicación de la inteligencia colectiva y de la experiencia para el manejo y la reforma educativa. Muy especialmente.
Señor García, una pregunta. ¿Son atractivas hoy las universidades de negocios francesas como el ESSEC que dirige el señor Blanquer para los estudiantes colombianos, para los bachilleres colombianos? Tengo entendido que, bueno, mira mucho hacia Estados Unidos, pero allá el precio de las matrículas es muy alto. ¿Hay muchos estudiantes colombianos que vienen a estudiar aquí negocios en Francia?
Tengo noticia que sí es atractivo el lugar, pero tienen como más oferta para los Estados Unidos, muy especialmente por la oferta de becas y de pasantías que se ofrecen.
Señor Blanquer, es cierto que yo escucho que cada vez más estudiantes, al menos de Colombia, vienen a Francia, atraídos justamente por eso, por la relación entre calidad de la educación y precio. ¿Usted lo siente también así, que hay un creciente número de estudiantes latinoamericanos que vienen aquí a Francia a estudiar negocios, por ejemplo?
Sí, bueno, hay distintos fenómenos. Hay más estudiantes latinoamericanos, hay una atractividad de Francia desde siempre para los latinoamericanos, pero eso va creciendo durante los últimos años. En 2000 había 100 millones de estudiantes en el mundo, ahora hay 200 millones. Así que es normal de tener este crecimiento, pero Francia es el cuarto país de atractividad universitaria en el mundo y el primer non anglófono del mundo. O sea, es una situación bastante positiva, pero que podría ser mucho mejor. En el reciente pasado, unos programas de gobiernos latinoamericanos, programas de becas y unos programas de becas del gobierno francés han permitido también de ir con este crecimiento. Pero en el futuro debemos ir más allá. Además, hay que decir que los estudiantes latinoamericanos que vienen aquí vienen sobre todo en ciencias sociales y ciencias duras, pero pocos en negocios o en medicina. No suficientemente en ingeniería. Podríamos progresar en estos ámbitos.
Ahora, yo sé que la Escuela Superior de Ciencias Económicas y Comerciales, ESSEC, que usted dirige, tiene una sede en Singapur. ¿Cuándo habrá una sede en América Latina, señor Blanquer?
Estamos trabajando sobre eso. ¿Habrá algún día un campus en América Latina?
¿En qué país?
Bueno, francamente, trabajamos sobre una hipótesis en México, pero estamos mirando lo que pasa. Yo, bueno, apasionado por Colombia, yo miro mucho a las evoluciones del país, pero bueno, de todas formas, habrá en el futuro de parte de ESSEC una orientación hacia América Latina mucho más fuerte.
Señor García, allá en Medellín, ¿cómo ve usted la posibilidad de una escuela de negocios francesa allá en Colombia?
Sería maravilloso. Qué bueno que tuvieran eso en su pensamiento, de lo mismo que tienen en Singapur, ponerlo en Medellín, porque hay mucha inventiva, hay mucha iniciativa, lo que faltan son oportunidades.
Así es.
Bueno, entonces es un acuerdo en directo, ¿no?
Exactamente. Señor Blanquer, no quisiera terminar este programa sin pedirle su opinión sobre las elecciones aquí en Francia. Estamos en plenas elecciones, unas elecciones atípicas. ¿Cómo ve usted las elecciones?
Bueno, hay distintas maneras de describir lo que pasa. En primer lugar, estamos en una situación de confusión porque normalmente las primarias estaban aquí para crear claridad legitimidad para la derecha, pero también para la izquierda. Y no es el caso, porque por las razones que se han expuesto en la radio. En segundo lugar, si uno considera lo que pasa y define la democracia como el sistema del suspense, donde no se sabe lo que va a pasar, jamás hemos sido tan democráticos, porque el suspense es enorme. Normalmente en febrero se sabe muy bien la tendencia. Hoy no es el... No es el caso, todo puede ocurrir, incluso un nuevo nombre, si de casualidad había la salida del señor Fillon. Entonces es una situación de incertidumbre que también corresponde a la democracia de cierta manera.
Sí, hoy leía que parece que estas elecciones fueron escritas por Hitchcock. El suspenso es muy grande. Un minuto, señor Blanquer, la posibilidad de que Francia caiga en la extrema derecha con Marine Le Pen.
Yo creo que esta vez no. Y de todas formas, pero hace 3 meses yo hubiera dicho seguramente no. Con esta confusión todo puede ocurrir, incluso eso, pero la probabilidad es muy, muy, muy pequeña. Pero si seguimos con confusión en los próximos años, la próxima vez eso podría ocurrir. Entonces hay que tener seriedad en la manera de vivir la democracia.
Señor Jean-Michel Blanquer, muchísimas gracias por esta entrevista para París América de Radio France Internacional. Recuerdo que usted es el autor de L'École de Demain, la escuela del mañana, y agradecemos también, por supuesto, al profesor Antonio García de Medellín. Y a ustedes, estimados oyentes, los esperamos el próximo miércoles a esta misma hora aquí en París América.